A este debate que tenemos aquí se suma una carta, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Alejandro Ordóñez, los líderes del no, a lo que consideran un ultimátum del presidente Santos. Daniel Jerez nos tiene los detalles.
Los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y el exprocurador Alejandro Ordóñez y otros promotores del no enviaron una carta al mandatario Juan Manuel Santos en la que protestan por el ultimátum que entregó para la recepción de sus propuestas encaminadas a reorientar el acuerdo de paz. En la misiva, los líderes políticos señalan que los mensajes enviados en las últimas horas no contribuyen a lograr un acuerdo con las FARC que sí tenga el respaldo del pueblo colombiano. Su alocución televisada no fue el mensaje conciliador que el país espera y necesita. El tono agresivo y de división coincidió con la actitud asumida por algunos de sus ministros y funcionarios. Es por esto que le solicitaron al jefe de Estado una respuesta clara y contundente sobre si está dispuesto o no a introducir los cambios que se requieren en el acuerdo y lograr el consenso que necesita el país para sacar adelante el proceso de paz. Una vez más le reiteramos nuestra disposición de sentarnos a la mesa con una metodología previamente acordada, con seriedad y de cara al país, finaliza la carta. El documento también fue firmado por Marta Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque.
Bueno, carta de los promotores del no, sienten que el presidente está hablando de manera desafiante, pero la pregunta es, y le quiero preguntar a Rodrigo, al profe también y a todos, es si esto va para alguna parte de que se resuelva fácilmente, Rodrigo, porque pareciera que estamos de nuevo en las posiciones maximalistas de lado y lado, que no hay conflicto, que discutamos todo por el otro lado, que no podemos partir de cero, que hay unas cosas que son inamovibles, dicen también los miembros de la guerrilla de las FARC, está obviamente el hecho político de un plebiscito que dijo no por un estrecho margen, pero dijo no. Entonces es un poco como, ¿cuál es la salida del nudo, Rodrigo, y si vamos a salir rápido?
Y ya llevamos casi 3 semanas y no sabemos cuál es la salida y no es clara cuál es la salida. De repente lo que ha ocurrido, más que haber regresado a posiciones maximalistas, de las cuales yo creo que nunca salimos, es que hemos regresado más bien a una retórica que por unos días se cambió por un discurso un poco más conciliador en los días inmediatamente siguientes al plebiscito, por una parte porque así lo meritaba la situación y por otra parte porque cada uno tenía la ilusión de que con el resultado la contraparte cambiara de posición. Al no haber ocurrido eso, pues estamos en el mismo nudo gordiano en términos a qué se puede hacer con el acuerdo entre el gobierno y las FARC, pero al mismo tiempo una vociferación, un discurso político de parte de todos los distintos sectores que difícilmente se acerca a los niveles de consenso que se suponía que se estaban buscando.
Sí. Yo no sé, a mí me parece que lo que dice Rodrigo, empezamos con unas expresiones y manifestaciones de buena voluntad, y ahora todo lo que dice el gobierno para los del no es ultimátum, todo lo que dice los del no para el gobierno es intento de dilación. Me parece que la confianza que en 6 años de negociaciones previas y negociaciones formales entre FARC y gobierno y trajeron como resultado la confianza entre las partes tradicionalmente enfrentadas y enemigos declarados enemigos, es algo que está faltando y mucho entre el establecimiento representado en los del no y el restablecimiento representado en los del sí. Ahí no hay confianza. Ni Uribe cree en Santos, ni Santos cree en Uribe, y esa enemistad personal está intoxicando todo este proceso que está hoy desoyendo o estaría desoyendo todo lo que está diciendo la gente en las calles. Finalmente el plebiscito hizo que el país se viera en el espejo de un país dividido y reaccionó. Entonces también no puede ser ahora el establecimiento en el canapé republicano viendo a ver cómo se meten zancadillas los unos a los otros, porque es que no se puede perder el norte. El norte de todo esto es ponerle punto final al conflicto armado con las FARC.
En ese sentido, teniendo claro ese norte, salidas, profesor Restrepo, salidas a la crisis en la que estamos desde el 2 de octubre, cuando en el plebiscito ganó el no, por estrecho margen, pero ganó el no. Y luego se instaló la mesa con los del no, y sigue la mesa de La Habana, no se acaba de cerrar, etcétera, etcétera. Ahora se plantea una mesa tripartita, en fin, salidas. Salidas que sean viables y que de alguna manera dejen contentos o semicontentos a todos. Alguien va a quedar de todas maneras bravo y descontento y va a protestar, porque es muy difícil tener unanimidad en un asunto como este. Pero dijéramos que sea incluyente con el mayor número de personas, ¿cuál puede ser la salida?
Es que la salida ya la encontramos y ya estamos yendo hacia esa salida. Miren, desde que se rechazó el acuerdo en el plebiscito, Hemos avanzado muchísimo. Yo quisiera hacer notar que estamos en un cese el fuego, que es como una tregua, es un cese el fuego bilateral y de hostilidades, que no es indefinido, pues tiene un límite en el tiempo, pero que tiene unos elementos importantísimos. El gobierno nacional va a comenzar a financiar a las FARC para que no tengan que volver a esas economías criminales que ellos llaman de guerra. Se ha cumplido ese cese el fuego bilateral de manera completa, lo dicen diferentes observadores, incluido las Naciones Unidas, que está haciendo un monitoreo y que extendió ya esa misión de monitoreo. Fíjese que este cese es importante porque es como si, como resultado del plebiscito, la sociedad colombiana hubiera alcanzado un consenso, y es que no sirve volver a la violencia. El centro democrático, así sea por culpa, no quiere que lo vayan a acusar el día de mañana que vaya.
Pero es un consenso, perdóneme, le interrumpo, profesor Restrepo, es un consenso profundamente general. Nadie quiere más guerra, pero el camino para llegar allá es completamente distinto. Eso es como decir, todos queremos ser felices, pero no sabemos cómo.
Es que yo creo que no, Yolanda, porque es que ya llegamos al cese el fuego bilateral. Es que estamos en
sí, fuego bilateral. El fuego bilateral no puede ser indefinido si no se llega a un acuerdo precisamente con los que están armados. Y ahí hay unas líneas rojas que yo siento que no van a mover en el caso de las FARC, que es que no sean elegibles políticamente, porque de ese es el núcleo del desarme, de la dejación de las armas y del abandono de la violencia, la posibilidad de dejar las armas para convertirse en movimiento, partido político, para buscar que sus propuestas sean oídas por las vías democráticas. Entonces, si no estamos conscientes de eso, y en los del no, los más radicales del no, se empeñan en que no haya elegibilidad política, pues ahí me parece que no nos vamos a encontrar
nunca.
Se
lo pongo de la siguiente manera. Ya encontramos la salida al haber abandonado la violencia. En este momento, ninguna de las partes va a querer volver a la violencia, ni va a volver a la violencia del conflicto. Yo creo que esto en este momento es lo suficientemente sólido para que, si llega a haber algún incidente, no hay una ruptura de ese fuego bilateral ni de los procesos. Yo soy muy optimista.
Pero, a ver, el gobierno reclama celeridad y está muy bien que lo reclame, y la sociedad civil está también presionando por eso. Yo lo que me pregunto es, si el gobierno ya tiene un cúmulo de propuestas, se ha dicho que muchas de ellas son razonables, ¿por qué no comienzan a tramitarlas con las FARC y empiecen a dar muestras de que sí hay disposición de modificar algunas cosas? Bueno, por eso, pero háganlo ya.
Pues están en ese proceso.
Ya, pero es que como nosotros protestaron que pusieran un deadline de jueves, que porque a las FARC no le pusieron tiempo, y a los del no se pusieron
con lo que ya tienen. Yo lo que creo es que pueden arrancar con lo que ya tienen, ir haciendo las modificaciones, ir mostrándole al país que hay voluntad de cambio para crear un nuevo acuerdo, que es lo que disponen las urnas, digamos, el mandato de las urnas es ese, y vamos viendo por el camino si definitivamente hay unas cosas que no se pueden arreglar, y cómo hacer entonces para tener unas disidencias organizadas dentro de la misma democracia, que entre otras cosas son deseables. Haya unas disidencias fuertes, estructuradas, para ese acuerdo nuevo que se cree.
Sí. El presidente Santos dijo ayer, entre otras cosas, que hay algunos puntos que son muy difíciles de negociar. Uno de ellos es que el uribismo y el Centro Democrático parece que todavía no reconoce el conflicto. Esa es una posición del uribismo que es histórica, no es una cosa nueva. De hecho, tal vez la primera pelea entre el presidente Santos y el expresidente Uribe fue esa. El presidente Santos se reconoció que el conflicto en Colombia era un conflicto, ¿no? Y el presidente Uribe insistía en que eso no era cierto. Tal vez lo que pasa es que el uribismo sigue pensando, años después, como dijo su doctor José Obdulio Gaviria hace algunos años, que es que aquí no hay desplazados sino migrantes, y mientras eso siga siendo la manera de sentarse a negociar, pues es muy complicado.
Ese es un marco teórico. Yo no creo que
finalmente ellos estaban diciendo que no se negociaba con los terroristas y hoy quieren sentarse a hablar directamente.
Sí, pero terroristas
con
sin participación política, entonces no es ni tan marco teórico.
Pero a mí lo que me parece sorprendente es que lo que Uribe pensaba como presidente, como opositor ya no lo piensa. Sí, pensaba en elegibilidad, en levantar, en amnistías, en todo, y hoy en día tiene una posición mucho más radical.
Rodrigo Pardo.
Dos cosas. Es un hecho que en este momento cambiaron las posiciones del gobierno y del uribismo sobre el afán frente al proceso. Durante muchos años, los críticos de las negociaciones en La Habana cuestionaban que se prolongaran tanto y sin resultados, decían que se estaba desgastando la negociación, que la gente estaba perdiendo credibilidad y pedían aceleración. Ahora, es el gobierno quien quiere acelerar, quiere encontrar una salida rápida, tal vez porque el gobierno quiere evitar, digamos, una real renegociación completa de los acuerdos, que podría tomar mucho tiempo y podría conducir a textos no necesariamente mejores que los que los que hay, mientras que es el uribismo el que dice no, aquí no hay afán, hay que hacer las cosas bien hechas, y se demoraron 4 años negociando el acuerdo, ¿por qué no podemos dedicar unos pocos meses a corregirlo? Y esa es una diferencia que tiene que ver también con la con el cronograma, digamos, político, porque el año ya va a terminar, porque a partir de enero estamos pensando en las elecciones del 2018, y a cada una de las partes le interesa un tipo de posicionamiento frente a ese debate electoral que se avecina. Ahora, a mí me parece que ese punto que ustedes están discutiendo sobre la concepción general del conflicto, como lo considera el gobierno, o del ataque a un grupo criminal terrorista, como lo considera el uribismo, va mucho más allá de la semántica, porque de ahí se deducen cuáles son los instrumentos, tanto políticos como jurídicos, que se pueden aplicar. Les pongo un ejemplo concreto. Ambos están hablando de amnistía. La amnistía está prevista en los acuerdos de La Habana, y la amnistía es algo en lo que el presidente Uribe ha insistido también desde el día del plebiscito. Por ahí están hablando de cosas totalmente distintas. Una es la amnistía en grupo de una organización que quiere transformarse de militar a partido político, y otra cosa muy distinta, una amnistía para personas que salgan de la guerrilla, que se puedan tratar incluso individualmente y que han formado parte de la estrategia antisubversiva del Estado colombiano, sobre todo fortalecida durante los años del presidente Álvaro Uribe. Por esa vía, Colombia ha amnistiado, ha desmovilizado individualmente, posiblemente a más guerrilleros durante la época de los gobiernos de Uribe que los que vamos a amnistiar si llegan a hacerse viables la implementación de lo que está previsto en los acuerdos de La Habana. De manera que es una semántica que implica cosas muy distintas en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer desde el punto de vista jurídico.
Complicado momento el que vive el proceso de paz. En todo caso, no salimos del limbo todavía en el que quedamos el 2 de octubre. Aquí le seguimos contando cómo van los capítulos poco a poco. 9:02 PM.
RCN Radio, nuestra radio.
Ya tenemos casi